Bienvenidos a Beta Finch, tu desglose de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos analizando los resultados del segundo trimestre de American Tower, uno de los mayores proveedores de infraestructura de comunicaciones del mundo. Pero antes de empezar, necesito compartir algo importante con ustedes. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Con eso aclarado, acompáñame mientras exploramos lo que fue un trimestre realmente impresionante para American Tower.
Gracias, Alex. Honestamente, cuando leo los números del second quarter, lo primero que me llama la atención es que esta empresa acaba de subir su guía por segunda vez en el año. Eso no es algo que suceda todos los días.
Exacto. Y aquí está lo interesante, no es solo un golpe de suerte. El CEO Steven Bondran y su equipo están señalando cuatro catalizadores principales que creen que impulsarán el crecimiento durante la próxima década. Vamos a profundizar en eso. En términos de números puros, la empresa vio ingresos de propiedad consolidados crecer más del 5% año tras año. Cuando normalizas para el churn de Dish, que es un factor singular de una sola vez, ese número sube a aproximadamente 7%.
Pero espera, porque aquí viene la parte realmente emocionante. Los ingresos del centro de datos crecieron aproximadamente 12%, y CoreSite, su división de centros de datos, tuvo un trimestre récord de nuevas oportunidades de arrendamiento. Hablamos de adicionar más negocio nuevo en un solo trimestre que lo que hicieron en todo 2021.
Déjame poner eso en perspectiva para nuestros oyentes. CoreSite ahora aloja a 9 de las 10 principales empresas de IA y 3 de los 5 neocloud principales. No estamos hablando solo de crecimiento marginal aquí. Estamos viendo una transformación fundamental en cómo estas megaempresas arquitectonizan su infraestructura digital. Lo que Bondran explicó es que CoreSite se ha convertido en un centro neurálgico. Las empresas no solo quieren colocar equipos allí, quieren conectar directamente sus nubes con proveedores de IA, moviéndose a través de conexiones privadas en lugar de usar Internet pública. Cuando necesitas transferir petabytes de datos, eso es crítico.
Y eso trae los márgenes de ganancia. El equipo mencionó que están ganando rendimientos de mid-teens o mejor en sus inversiones incrementales en CoreSite. Eso es sustancialmente mejor que lo que ven en torres tradicionales.
Hablando de torres, eso es el otro lado de la historia. El crecimiento de ingresos de arrendatarios orgánicos fue de aproximadamente 2% en el trimestre, o 4% si excluyes Dish. Eso podría parecer modesto, pero Rod Smith, el CFO, nos dio contexto importante. Proyecta 2,5% de crecimiento de negocio nuevo, más 3% de escaladores, menos aproximadamente 1 a 2% de churn. Eso lo coloca alrededor del 4 a 4,5% de crecimiento orgánico en 2026.
Y aquí está lo que realmente importa. El equipo dice que 2026 es un año de inflexión. Esto significa que una vez que superes el churn de Dish, normalizarás para los costos de refinanciación más altos. Y una vez que dejes atrás algunos otros headwinds únicos, estás viendo un negocio que podría crecer a tasas de dígitos únicos medios a superiores en el futuro.
Déjame hablar sobre esos cuatro catalizadores que mencionó Bondran, porque creo que son realmente importantes para entender la tesis de crecimiento a largo plazo. Primero, densificación de 5G. La industria pasó por una fase de cobertura inicialmente. Ahora están entrando en la fase de capacidad, lo que significa más equipos en más torres. Ya está sucediendo. Segundo, hay aproximadamente 800 MHz de nuevo espectro móvil llegando en los próximos años, comenzando con Upper C-Band en 2027. Históricamente, nuevos despliegues de espectro significan más instalaciones de equipos y enmiendas de arrendamiento.
Tercero, la transición eventual a 6G. Bondran explicó que las arquitecturas tempranas apuntan hacia espectro de frecuencia más alta, más inteligencia en el borde de la red y despliegues más distribuidos. Eso requiere más equipos y mayor densidad de sitios. Más torres, básicamente.
Y cuarto, y quizás el más emocionante, es la explosión de aplicaciones de IA. Aquí está el dato que me voló la cabeza, según el informe de movilidad de Ericsson. Las aplicaciones habilitadas por IA ya están contribuyendo a tasas de crecimiento de tráfico de Uplink que en muchos casos superan el tráfico de Downlink en más del 50%.
Eso es enorme porque las redes actuales fueron diseñadas principalmente alrededor del consumo descendente. Si el tráfico ascendente se convierte en un factor importante, eso significa que los operadores podrían necesitar invertir más allá de sus hojas de ruta de red existentes. Más infraestructura. Más torres.
Exactamente. Entonces, en términos de qué significa esto para los inversores, la empresa está diciendo que hay múltiples capas de demanda convergiendo. Densificación de 5G, nuevo espectro 6G AI. Eso es un ambiente muy constructivo para su negocio de torres. En el lado del balance, la empresa también mostró una buena disciplina. Completaron la venta de sus operaciones en Filipinas y Bangladesh, salieron completamente de APAC. El CFO explicó que eso era parte de una estrategia más amplia de rotar hacia mercados desarrollados de mayor calidad.
Su apalancamiento fue de 4.9 veces, dentro de su rango objetivo de 3 a 5 veces. Tienen $700 millones asignados para desarrollo de centros de datos este año, $370 millones para construcción de nuevas torres, $210 millones para compras de terreno. También han hecho $230 millones en adquisiciones año hasta la fecha y más de $200 millones en recompras de acciones.
Lo que me impresionó de la sesión de preguntas fue cómo Bondrán abordó la pregunta sobre si Starlink o otros proveedores de satélites podrían convertirse en competencia. Su respuesta fue esencialmente: somos sus mejores aliados. Si alguno de ellos decide construir una red terrestre en Estados Unidos, vendrán a nosotros porque somos la forma más eficiente de hacerlo. Es un posicionamiento interesante. No ve una amenaza, ve una oportunidad.
Y en CoreSite, cuando le preguntaron sobre la ventana de prearrendamiento, cuánto espacio avanzado está reservado, fue honesto. Dijo que podrían prearrendar más, pero están siendo disciplinados porque la demanda es tan fuerte y el ambiente de precios es tan dinámico que no quieren infravalorar sus instalaciones. Eso me dice que creen que pueden obtener precios más altos esperando.
Ese es un señal importante sobre su confianza en la demanda. Entonces, resumiendo para nuestros oyentes, American Tower está bien posicionada en varios superciclos de inversión. Sus torres de Estados Unidos e internacionales están bien posicionadas. Pero lo realmente emocionante es CoreSite, su plataforma de centros de datos. Está creciendo significativamente más rápido, está ganando márgenes superiores y está beneficiándose directamente de la adopción de IA y la arquitectura de nube distribuida. La única advertencia es que 2026 va a parecer un poco más lento de lo que podría ser en años futuros, debido a algunos factores únicos de una sola vez. Pero una vez que salgas de eso, la empresa cree que puede crecer en dígitos únicos medios a superiores.
Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Eso es todo para este episodio de Beta Finch. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo análisis de ganancias.